La última vez vimos un episodio en que Dios invitó a Salomón a pedir cualquier cosa que quería. ¿Qué es lo que pidió Salomón? Sabiduría. Estaba en el capítulo 3 y 5 cuando dice, y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo de Dios, pida lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado este tu gran misericordia, en que le diste hijo que sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Salomón pidió sabiduría, discernimiento, un corazón entendido. Y vivimos en una temporada en que no muchos piden así. Muchas personas cuando llegan a una posición de autoridad empiezan a decir, pues yo sé qué hacer. Yo he preparado por esto, eso es mi oportunidad ya. Pero lo que Salomón estaba diciendo es que yo no sé qué hacer. Yo no sé. Leyendo nuevamente versículo 7 ahí, dice, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Salomón estaba reconociendo delante de Dios, él era incapaz en su carne, en su propia sabiduría, era incapaz de realmente gobernar ese pueblo. Era muy complicado. Había muchas variables, demasiadas cosas para entender. Entonces Salomón no confiaba en sí mismo, en su propia capacidad, sino que dependía de la ayuda de Dios. Reconoció que era incapaz de llevar a cabo su gran tarea con sabiduría humana. Y San Pablo hablaba de la misma manera en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 2, tratando de entender cómo llevar a cabo un ministerio evangélico. En 2 Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierdan. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Estaba diciendo, cuando se predica el evangelio, es para la salvación de unos y para la condenación de otros. Y después él dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? No somos suficientes para entender lo que está pasando. Tenemos que confiar en Dios, no en nuestras propias capacidades. Entonces, después de pedir el corazón entendido, vimos un ejemplo de su sabiduría. ¿Qué pasó? Sí, dos prostitutas llevaban un niño y estaban discutiendo sobre quién tenía que tener potestad sobre este niño. ¿Quién realmente era la madre? Uno pudiera tomar la impresión de que Salomón estaba metido en todas las decisiones detalladas del reino. Pero como vamos a aprender hoy, no era así. En su sabiduría, Salomón sabía delegar autoridad a otros también. Entonces, empezando en versículo 1 de capítulo 4. Y reinó, pues, el rey Salomón sobre todo Israel. A veces en el principio de un rey nuevo, hay resistencia en algunas partes. Pero esto ya se terminó con la muerte de Adonías, su hermano, medio hermano, y de Joab. El reino ya estaba establecido en paz. Versículo 2. Y estos fueron los jefes que tuvo Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elijoref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ahilud, canciller, Benaío, hijo de Joaida, sobre el ejército, Sadoc, Abiatar, los sacerdotes. El reino era muy grande. Y Salomón, en su sabiduría divina, puso hombres capaces y confiables sobre todos los oficios mayores para administrar, asegurando el bien de todos. Había una orden, vamos a ver, en el reino de Salomón hay un orden en todos. No había caos, no había confusión en la administración del pueblo. Continuando en versículo 5, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Algunos son personas que servían a su padre David, otros eran nuevos. Salomón no quiso perder todo lo que han aprendido con su padre, pero al mismo tiempo estaba presentando ideas nuevas con personas nuevas. Versículo 7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Habían impuestos. Cada región ayudaba en un mes del año. Y todos conocieron sus responsabilidades. Y todo marchaba bien. Versículo 8. Y estos son los nombres de ellos. El hijo de Ur, en el monte de Efraín. El hijo de Decar, en Macás, en Zahabim, en Bet-Semes, en Elón, en Bet-Enán. El hijo de Gesed, en Arubot. Este tenía también a Socó y toda la tierra de Efer. El hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Esta tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Algunos de estos gobernadores estaban casados con las hijas de Salomón. Pero esto no estaba causando ningún problema. Salomón sabía cómo escoger el hombre correcto y cómo guiarlo en su sabiduría para que su región crezca y tenga prosperidad. Versículo 12. Baná, hijo de Ayud, en Tanac y Megido, en toda Bet-Sean, que está cerca de Seretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Sean hasta Abel-Meola y hasta el otro lado, Joc-Meam. Y el hijo de Geber, en Ramot de Galaad, este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba a Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Las ciudades estaban fortificadas, con muros, con protección, con ejércitos. Pero en esta parte no se escucha nada de guerras ni de batallas. Los filisteos y otros enemigos antiguos sabían que no valía la pena intentar nada en contra de ese gran pueblo. 14. Ahinadad, hijo de Ido, en Mahanaim, Ahimaas, en Neftalí. Este tomó también por mujer Basemat, hija de Salomón, y otro que estaba casada, parte de la familia. Baana, hijo de Usaí, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simeón, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. El pueblo ha crecido bastante, ha tomado mucho territorio y estaba prosperando, pero no por medio de conquistas militares, sino por medio de acuerdos en que todos recibieron beneficios por cooperar. Salomón gobernaba sobre todas las tribus de Israel, pero no había evidencia de las antiguas rivalidades. Nadie estaba descontento, tan descontentos para causar problemas, porque todos estaban demasiadamente ocupados en la prosperidad del reino. Versículo 20. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose. Aquí podemos ver algo de la gran promesa de Abraham. Ya ha sido cumplido en cierto sentido. En Génesis 22, 14, cuando Abraham ofreció a su hijo y Dios vio su fidelidad, dio una promesa en Génesis 22, 14. Dice así: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora esto estaba pasando. Tomó muchos siglos para cumplir la promesa, pero nuestro Dios no tiene prisa. Versículo 21, continuando. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y servían a Salomón todos los días que vivió. Salomón estaba aún reinando sobre pueblos que eran enemigos antes. Ofreció términos a ellos en que pudieran vivir en paz. No había necesidad de producir constantemente, como antes, nuevos huérfanos, nuevas viudas, como durante el tiempo de Saúl, como durante el tiempo de David. En su sabiduría, Salomón siempre encontró una manera de evitar el conflicto en favor de otras soluciones. Tenía gran poder militar, pero no fue necesario emplear esto. Algo tan bruto cuando siempre había tantas otras opciones superiores. Y era un hombre que sabía cómo resolver estas situaciones. 22 y 23. La provisión de Salomón para cada día era de 30 corros de flor de harina, 60 corros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gaceles, cursos y aves gordas. Ahora estamos hablando de toda la comida del palacio por un solo día. Costaba una fortuna, pero ni modo, tenía fortunas para gastar. Salomón no era como Saúl, ni tampoco como David. Salomón no vino de una familia pobre. Al contrario, Salomón vivía en el palacio desde su juventud. Es más, tenía muchos invitados de otros estados, de otros países, que venían para visitar y para llevar a cabo sus negocios con Israel. No salieron a ningún restaurante. La mejor comida del mundo estaba disponible cada día en el palacio. Salomón vivía como un rico, pero no solamente como un rico común y corriente, sino como un súper rico. Estaba casada él con princesas de otros países que estaban ellas acostumbradas, bien consentidas, acostumbradas a lo mejor, no de vez en cuando, sino cada día de la vida. 24. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. En un sentido, era como Nabucodonosor. Uno de los nombres de Nabucodonosor era Rey de Reyes. Salomón era más bien como un emperador en Daniel 2:37. En Daniel 2:3, Daniel hablando a Nabucodonosor dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién más lleva este nombre, rey de reyes? Cristo Jesús, claro. En un sentido, Salomón es un dibujo, un tipo de Cristo. Y esto se puede ver claramente en el Salmo que estamos leyendo antes del servicio, Salmo 72, habla de Cristo reinando, y también es un salmo de Salomón. Continuando, 25, y Judá y Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Cuando dice que el hombre vivía bajo su parra y debajo de su higuera, ese es un dicho que se encuentra en muchas partes de la Biblia, cuando hay pura prosperidad. Así se hablan de la prosperidad. Y dice, desde Dan hasta Berseba, eso quiere decir en todo Israel. No como que están prosperando en algunas partes y muriendo de hambre en otra parte. No, la prosperidad estaba en todo Israel. Y dice, no por una temporada breve, no, dice todos los días de Salomón, era así. Prosperidad y paz en esta temporada, versículo 26. Además de eso, Salomón tenía 40,000 caballos y sus caballos, sus caballerías para sus carros y 12,000 jinetes. Muchos caballos también, qué bueno, no tienen nada de malo, ¿verdad? ¿O tiene algo de malo? ¿Ninguna opinión? Fue una prueba. Vamos a Deuteronomio 17. En Deuteronomio 17 podemos ver que Dios estaba anticipando que iba a pasar entrando en la tierra prometida, cómo iban a tener tentaciones, un rey próspero. Entonces en Deuteronomio 17:14. Dios dio instrucciones acerca de un rey. 17:14 de Deuteronomio. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente podrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos podrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea de tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Dios sabía qué serían las tentaciones de un rey próspero. Y por eso la advertencia es bien clara. Y Salomón, vamos a aprender, es un rey grande como su padre, pero como su padre no es perfecto. Está empezando con algunos defectos. Continuando en nuestro texto 27, y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Habían gastos enormes, un estilo de vida muy extravagante, pero funcionaba. Los gastos eran un yugo, una carga, pero era un yugo fácil y una carga ligera, porque Salomón tenía una organización eficiente y eficaz. No había corrupción. La gente tenía temor de su rey. Mirando al último versículo del capítulo anterior, después del asunto de las prostitutas, dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey. porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Continuando, en versículo 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Dios no paró de infundir la sabiduría en este hombre. Sabiduría extraordinaria. Su capacidad era incomparable. Versículo 30. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Egipto era una gran nación. ¿Cómo, por ejemplo, construyeron estas pirámides antes de tener ninguna tecnología moderna? Tenía hombres sabios. Moisés aprendió mucho ahí, como niño viviendo entre ellos. Eran expertos en la arquitectura antigua. Pero dice aquí, eso no era nada en comparación con Salomón. 31. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraita, y que Emán, Calcor y Darda, hijos de Maor, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Bueno, esas personas no son muy conocidas para nosotros, pero en aquellos tiempos eran personas reconocidas por su sabiduría. 32. Y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. 1,005 canciones. Imagínate, hermano, si agarras un himnario, ningún himnario tiene 1,000 canciones. Aún nuestro libro de Salmos tiene como 150. Escribió 1,000 canciones. Tenemos muchos de sus proverbios, pero no todos. Y solamente tenemos uno de sus canciones. ¿Cuál fue? ¿Mande? No. Tenemos una canción de Salomón. Amén. Una hermana sabe bien la Biblia. Después de Eclesiastés hay una canción de Salomón, se llama Cantares. Es el único que llegó a las Santas Escrituras, se llama Cantares del Salomón. Entonces Dios en su providencia decidió no necesitamos todo, pero sí tenemos una canción suya. Bueno, la última parte, 33 a 34. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Dios llenó ese hombre con toda forma de sabiduría, no solamente sobre la religión, sobre la administración, sino de toda forma de ciencia. Y no tiene nada de malo, hermano, estudiar estos asuntos académicos, siempre y cuando estamos honrando a nuestro Creador en lo que estudiamos. El cedro de Líbano era extraño, era un árbol que tenía una madera muy especial y crecía en las montañas y parecía un lugar imposible de crecer y florecer. Y Salomón estaba preguntando, ¿cómo y por qué? Salomón tenía una gran curiosidad. Eso es un aspecto de la sabiduría. Eso es un aspecto de la sabiduría. Uno quiere investigar y después compartir lo que has aprendido. Entonces, había personas de todos lados que querían venir y hablar con él sobre los misterios de Dios, sobre cómo conseguir y desarrollar una buena administración del gobierno, porque era experto en esto. También sobre los misterios de las plantas, los animales, reptiles. Y Salomón no era un hombre ocupado cada segundo en problemas del gobierno. ¿Por qué? Porque todas las cosas marchaban bien. Y es más, Salomón sabía delegar autoridad a otros. Solamente llegó a él casos especiales o casos muy curiosos, como el caso de las prostitutas peleando por la potestad del niño. Hasta aquí nuestro texto de hoy. Ahora unos puntos de doctrina y aplicación. Una cosa que debemos de aprender de esto, hermanos, es que con la sabiduría la vida es más placentera. La vida es más interesante. Si alguien quiere leer Eclesiastés 10:10. Eclesiastés 10:10. Amén. ¿De qué está hablando el hierro? Está hablando de una hacha. Uno está cortando leña y toma mucha fuerza porque no está afilada. Entonces, si no está afilada, tiene que meter mucha fuerza, mucha energía. Pero estaba diciendo, cuando tú tienes sabiduría, puedes hacer las cosas más fáciles. Te va a ocurrir alguna manera de hacerlo más fácil. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios maldijo el mundo. El mundo está maldecido. Dios dijo, por el sudor de tu cara vas a trabajar. Será difícil. Vamos a esta maldición, está en Génesis 3. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La tierra está maldecida, es difícil. Muchos preguntan, ¿por qué no puedo pagar mis deudas? ¿Por qué mis ahorros siempre se desaparecen? Es como que estamos usando una hacha que no está bien afilada. Con la hacha más afilada es más fácil. Con la sabiduría podemos servir a Dios mejor. Podemos tener familias que brillan el amor de nuestro Padre. Y en la providencia de Dios tenemos acceso a una gran cantidad de los proverbios de Salomón. Podemos abrirlo y leerlo cuando queremos. Nosotros podemos estudiar y pedir la misma sabiduría que él tenía para evitar mucha de la miseria que es común en nuestro mundo de hoy. Si alguien quiere leer Santiago 1:5. Amén. Aquí hay una promesa clara. Si las cosas están muy difíciles, si no estamos progresando, estamos hundiendo económicamente, la Biblia dice, pide la sabiduría. Ven como Salomón vino y dijo, yo no sé cómo hacer esto. Yo no sé entrar y salir. Soy un joven. Y aquí la promesa, el cual dice, y le será dada, garantizada. Aplicación. Debemos de pedir esto, hermanos. En nuestros tiempos en el mundo hay muy pocos gobiernos que funcionan bien. Hay corrupción en todos lados. Muchos siguen la sabiduría humana y están fracasando cada vez más. La delincuencia es cada vez más poderosa en muchos países. Y los líderes modernos cuando empiezan dicen, yo sé qué hacer. Yo he preparado por esto. Yo fui a la universidad. Ahora es mi momento. Pero hay muy pocos que empiezan como Salomón. En 1 Reyes 3:7, ¿qué dijo? Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Dijo, yo no sé qué hacer con todo esto. Es muy complicado. Progresando en la sabiduría, rogando a nuestro Señor y estudiando en serio sus palabras, podemos tener más seguridad, paz y tranquilidad en la casa, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestros ministerios. Y cuando hay muchas personas que aprecian la sabiduría divina, estudian los proverbios en un pueblo, en un país, se puede ver la prosperidad increíble del pueblo como había bajo Salomón. Si estamos realmente bajo Cristo, debemos de esperar una situación mejor de lo que hemos visto debajo de Salomón. Mateo 12 y 42. Había muchas personas llegando a Salomón, querían aprender, ¿qué tiene ese hombre? ¿Cómo es posible que está creciendo su reino? ¿Cómo es posible que no tiene guerras? ¿Cómo es posible que no tiene corrupción? Entonces, una de las personas que vino a él se llama la reina del sur. Una reina de Etiopía vino. Dice, la reina del sur se levantará. Ahora estamos leyendo en el Nuevo Testamento, Cristo regañando al pueblo. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cristo estaba hablando de sí mismo. Que mucha gente quería venir y escuchar a Salomón. Y Cristo dijo, hay mayor sabiduría en Cristo Jesús. Sujetados a Cristo, nosotros podemos entrar en una vida mejor. Escapando de la miseria, de la ignorancia, del pecado. Lo hemos visto históricamente, lo hemos visto en la Gran Bretaña, que era un imperio más grande del mundo, antes que apartaron de la fe. Y también fue evidente en los Estados Unidos. Muchas personas de todas partes del mundo dijeron, quiero ir a los Estados Unidos, mira cómo están prosperando. Eso fue por lo que pasó antes. Estuvimos sujetados a esta sabiduría. Nuestro Dios no ha cambiado. Muchos países ahora están olvidando de esa llave de oro, pero podemos pedir y estudiar y vivir felices, fieles a nuestro Señor. Vamos a orar. Oh Señor, danos una visión de regresar a esa etapa en que muchas personas creían y confiaban en tu sabiduría. Y si la Gran Bretaña está cayendo y si los Estados Unidos está cayendo en corrupción, que levantes tú, Señor, otro pueblo, en otro lugar, otro país que realmente tome en serio tus promesas, que estudie con diligencia tus proverbios, el libro de Eclesiastés, tu ley, tu evangelio, para caminar en tu sabiduría. Esto pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si algún hermano quiere pedir cualquier asunto, estaremos aquí enfrente.